Quan Raúl Iniesta va publicar el 2004 el seu àlbum de debut, 10 i una galàxia, aquella estimulant proposta de pop i electrònica aplaudida per la premsa, algú va dir que Pequeño Peker acabaria convertint-se en senzillament en Peker, i així ha estat. Ha tornat Peker i Rom de nou al mercat discogràfic amb Dos i les Nedadores, un treball perquè compta amb la producció de Pinkerstones i els mags que podem considerar els mags espanyols de l'electrònica orgànica, i a més doncs també ha comptat amb el col·laborador de luxe, Miqui Puig, que el coneixem tots i avui el tenim amb nosaltres. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Después de atascos y cosas varias, estamos aquí.
Atascos increíbles en Barcelona, estamos aquí. Sí,
ah, porque tú eres de Aragón, pero, sí, pero ya estás viviendo de manera definitiva en Barcelona, podemos decir.
Sí, 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 llevo aquí 4 años, ya me considero barcelonés.
¿Y eso? ¿Cómo que te viniste a vivir a Barcelona?
Pues mira, estuve primero en Valencia estudiando imagen y fotografía y trabajando, luego me fui a Madrid, estuve ahí otros 4 años, uh-huh, y definitivamente el amor me ha traído hasta Barcelona.
Mira, eso te ha quedado precioso.
Claro, y además es que dicen que uno es de donde ama, ¿no? O sea, que yo ya soy de Barcelona.
Ahora hablaremos un poco del amor, porque en el disco pues el optimismo está un poco claro, yo uh-huh, creo que es como el sentimiento que transmite es un poco ese, pero antes de hablar de eso, no te voy a hacer la pregunta típica de ya has madurado.
La hacen todos, ¿eh?
Lo sé, ¿no? Te la voy a hacer. Pero lo podemos hacer de otra manera, para no caer en el típico, sí, que es que realmente con este segundo disco mucha gente ha afirmado que todas las canciones, el disco en general, tiene como más coherencia que el primero, uh-huh, en este caso. ¿Crees que ya tu estilo lo tienes más asentado, te sientes más seguro?
Me siento más seguro, eso seguro.
Eso seguro.
Eso seguro. Me siento mucho más seguro. ¿El estilo asentado? Bueno, creo que sí, pero más que nada por volver a insistir en mi propuesta de hacer exactamente lo que me da la gana, ¿no? Uh-huh. Que es mi primera premisa, ¿no? Entonces, como hago lo que me da la gana y me muevo en los estilos, digamos, que se pueden acercar todos al pop, pero en un abanico bastante amplio, pues yo creo que eso es lo que ha visto la gente y ha llamado pues mi estilo propio, ¿no? Mi estilo personal, que siempre va, yo creo, dirigido por esa presencia de esas melodías y de esas letras personales que más o menos están presentes en todas las canciones.
El denominador común podríamos decir que es el pop, eso supongo que está, sí, claro al oír el disco, pero la verdad es que tocas diversos estilos y géneros que resulta un poco chocante, depende cómo, ¿no? Destacaría el rap,
sí,
porque hay muy pocos artistas en el pop español que mezclen esto del pop. Se me ocurre el Facto de la Fe, no sé si
sí,
los conoces, que
claro,
son de Barcelona,
sí, sí,
también,
sí,
que también lo hacen,
sí,
pero es bastante novedoso en ese concepto. No sé si también tienes referencias de Beastie Boys y...
Sí, claro, es que desde muy pequeño empecé a escuchar hip hop y es un... De hecho, creo que es uno de los géneros que me ha seguido acompañando, ¿no? Y bueno, sí que me acerco a otros muchos, como la bossa nova o el breakbeat o el rock o el pop en sí mismo, ¿no?
Uh-huh.
Pero el hip hop sí que está ahí presente. Lo que pasa es que siempre lo trato desde un punto de vista más pop, ¿no? Siempre buscando unos estribillos con melodías y demás. Y bueno, yo creo que es una de las normas también esta, ¿no? Que como siempre he bebido de muchas fuentes, pues desde el pop me salen un montón de opciones distintas, ¿no?
Y aparte de lo que estamos diciendo del hip hop, pues supongo que la electrónica pues es también una base bastante importante y pues con la colaboración de los de la electrónica españoles como más destacados, ¿no? ¿Cómo viene, sí, esta colaboración?
Pues mira, esto viene porque yo andaba buscando con quién producir el disco aquí en Barcelona, ¿no? Me apetecía hacer este disco aquí porque el 10 y una galaxia lo hice en Madrid y tenía muchas ganas de que este disco tuviera un sabor más mediterráneo, ¿no?
Uh-huh.
Y tuve la suerte de que llegó a mis manos el Million Color Revolution, el último disco de Pinkertones, y me dejó absolutamente fascinado y tomé contacto con ellos y lo curioso es que fue un amor mutuo a primera vista. Ellos estuvieron encantados con las canciones desde el primer momento y nada, casi pasaron 15 días desde que los conocí hasta que empezábamos a grabar, ¿no? O sea que fue genial.
la electrónica, estamos hablando hip hop. Ahora me decías el nombre del primer disco tuyo y yo pienso, ¿esto de los números y los nombres de tus discos es algo intencionado? ¿Te ha salido por casualidad?
En el primer disco vino un poco buscando, ¿no? Buscando palabras, buscando juegos de palabras. Yo buscaba ese 10, esa calificación que me ponía antes de salir, ¿no? Por si acaso, para quedarme yo tranquilo.
Sí.
Y luego hice ese juego, ¿no? De 10 y 1, que era el total de las canciones que había dentro.
Uh-huh.
Y en este caso, Dos y las Nadadoras, lo que he querido un poco ha sido buscar una relación con el primer disco, ya que había habido una evolución en el nombre de Pequeño Pecker a Pecker.
¿Sí?
Entonces, por dejar ahí esa conexión, ¿no? Y bueno, el título lo que nombra es ese segundo disco, ese Dos, y las Nadadoras pues son mis musas, ¿no?
Son tus musas. Está muy bien. Hablemos estábamos hablando de tu estilo, pero referentes a nivel nacional. He leído en alguna entrevista que como algún referente cogerías a Deluxe,
sí.
El gallego Deluxe, en lo que os parecéis o no os parecéis, ¿por qué lo cogerías?
Mira, no es que sea una influencia para mí, ¿no? Me ha influido, por ejemplo, mucho más Calamaro o Rapsus Clay, que es un rapero de Zaragoza que hace unas letras fascinantes, o Iván Ferreiro, a la manera de crear sus textos también, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto, Miki también, ¿no?
Ahora hablaremos de
pero con Deluxe, digamos que me siento relacionado, aunque hagamos música diferente, creo que los dos estamos en esa búsqueda de hacer lo que nos da la gana, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que decía antes.
Yo creo que esto de hacer lo que nos da la gana tiene un riesgo muy grande, y es que bajo la calificación de indie, porque os movéis en estos círculos, tanto de Deluxe como tú, corréis el riesgo de ser criticados.
Sí, pero es que cualquiera que está digamos, haciendo una propuesta para un público está siempre expuesto a que sufra cualquier tipo de crítica y crónica, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso hay que asumirlo y ya está, ¿no? Lo importante es hacer lo que a uno le gusta y sobre todo disfrutar con ello.
Tú estás disfrutando, esto está
muchísimo.
Claro, ¿no? Hablemos de la gira, porque supongo que la estás disfrutando. No sé si aún estás con conciertos. Viniste a Barcelona hace poquito y aún estás con conciertos con Aterciopelados, que supongo que compañía de lujo, ¿no?
Sí, la verdad es que eso fue genial. Estuvimos en 5 fechas con ellos, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Granada y Huesca. Y nada, fue una experiencia muy divertida, ¿no? Nosotros les abríamos los conciertos con 9 temas, concierto más o menos cortito, y bueno, fue muy entrañable conocerles a ellos, uh-huh. Unas personas encantadoras, y tener la ocasión de cruzarnos en los camerinos mientras yo tarareaba una de sus canciones y ellos cantaban una de las mías, ¿no?
Entonces, esto es bonito.
Está muy bien, ¿no? Aparte, hemos tenido ahí un contacto muy bueno. Y ahora, bueno, estamos ya con la gira presentación Dos y las Nadadoras. Hicimos Madrid, Barcelona, mañana estoy en Zaragoza, pasado mañana en Huesca.
¿Y impone en casa, impone o...?
Sí.
¿O al contrario?
Un poquito sí. Lo que pasa es que también el sitio donde vamos a tocar es un sitio muy amable, porque es un teatro que ya toqué ahí con 10 y una Galaxia, hice ahí la presentación, y es un sitio, como te digo, muy, muy amable, muy agradable, muy cálido, ¿no? Y la verdad es que me da bastante tranquilidad eso.
Muy bien. Me hablabas de Aterciopelados, no sé si también os abren un poco las puertas para cuando crucéis el charco hacer el intercambio ese, ¿no? Ahora le has acompañado tú también,
sí.
Aquí.
Bueno, espero que sí. De hecho, ya lo hemos hablado y muy probablemente Aterciopelados vuelven en verano y seguramente haremos algo juntos otra vez. Y sí, ya hemos hablado de la posibilidad de hacer algo allá, más que en Colombia, en Estados Unidos, ¿no? Que es donde seguramente.
Pero tú ya tienes por ahí cuestiones, historias por Estados Unidos, experiencias que, a ver, explícame un poco.
Sí, ya están pasando cosas. Cuando acabé el disco, mandé una copia a Los Ángeles a una compañía de allí, y esta compañía es la misma que se encarga de organizar el Latin Alternative Music Conference en Nueva York, que es esta congregación de toda la gente de la industria discográfica latina. Y nada, se fascinaron con el disco, me invitaron a participar con una canción en el recopilatorio de este año,
¿sí?
Lo cual fue muy, muy emocionante, y además me invitaron a ir a tocar, ¿no? Entonces, pues estuvo muy bien, porque éramos, junto con The Pinkertons, éramos los dos únicos artistas españoles allí, ¿no? El resto eran todos, pues, o de Estados Unidos, o de México, o de Colombia, Venezuela. Y bueno, pues nada, se publicó este tema. Ahora se ha publicado Encantadora Lunática, también en una revista, pues de las de mayor tirada de música latina allí, que tiene sede en Miami. Y bueno, no sé, eso
y
me tiene muy contento.
Pasito, ¿no?
Claro, poco a poco.
Muy bien, hablemos de los Estados Unidos, porque supongo que las influencias de allí en tu música pues son bastantes, porque la música pues anglófona influye a muchos artistas de vuestra generación, pero en concreto Beck, me parece que le haces como un pequeño homenaje en alguna canción del disco, ¿no?
Bueno, Beck es una referencia muy importante desde que lo descubrí con su primer disco, con Mellow Gold, porque vi su capacidad de hacer y de tocar un montón de cosas, ¿no? Que hasta ese momento pues había conocido artistas pues que o bien hacían pop, o bien hacían electrónica, o bien hacían hip hop, o bien da igual, ¿no? Y vi que Beck hacía lo que le apetecía en ese momento y ya está. Y a mí, para mí eso fue fundamental, porque también yo escuchaba muchas cosas y todas me gustaban. ¿Por qué decidir hacer solamente hip hop, ¿no?
Yeah.
O pop? No, pues lo que quiero es esto, y además es que es lo que me sale, ¿no? Una canción me apetece más expresarla de una manera, o ella misma muchas veces se me lleva hacia un lado, ¿no?
Uh-huh. Pues hablemos de otras influencias. Beck es como una de las fáciles para decir,
sí.
Pero explícame qué música has escuchado, cuál te ha marcado.
Pues me marcó mucho Beck, me marcó mucho Björk también cuando se separó de Sugar Cubes. También Talking Heads y, no sé, Beastie Boys al principio. Y también gente en España de aquella época, ¿no? Como Golpes Bajos o Parálisis Permanente o Radio
Golpes
Futura.
Golpes Bajos ha marcado muchísimo a todo el mundo, ¿eh?
Es que para mí era una propuesta muy diferente a todo lo que se hacía, ¿no?
Y además que, no sé a quién le hacía la entrevista hace poco, pero también hablamos al señor Chinarro, que hablamos también de la recuperación de los 80. Realmente muchísimos grupos ahora mismo los está reivindicando. Por ejemplo, Maga, pues que hicieron la colaboración, ¿no? Con Germán Copini.
Sí.
Muchos están haciendo, mirando atrás y diciendo es que hay muchos grupos de los 80 que lo hicieron muy muy bien, ¿no?
Claro, es que aparte después de esa época dorada, yo creo, del pop español, hubo como una sequía, ¿no? Porque todo se fue hacia otros derroteros, ¿no? De pronto mucha gente empezó a cantar en inglés, además,
sí.
Y otros fenómenos que llegaron mucho más masivos, pues también apagaron un poco esa escena pop, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de recuperarla.
Hablemos ya concretamente otra vez de Dos y las Nadadoras, temáticas, amor, optimistas. Háblame un poco de cuáles son los temas que te interesaba tocar directamente en las letras.
Yo básicamente me gusta, como dices, ser optimista en las letras, porque tengo ese espíritu, ¿no? Y intento que todo sea como muy luminoso, ¿no? Y aún incluso en los momentos más oscuros, propongo la salida por el optimismo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, los temas, por supuesto, es lo que me rodea, ¿no? Lo que siempre tengo alrededor. Todos los artistas hacemos obras autobiográficas de algún modo, ¿no? Y a mí pues lo que me importa pues es el amor que le tengo a mis amigos, a mi pareja, a mi familia, a la música, al ecosistema, ¿no? A todo en general, ¿no? El amor mueve el mundo, dicen.
Nos quedan poquitos minutos de entrevista y, por tanto, antes de escuchar la canción Souvenir, que te pediré que me expliques un poco, ya objetivo de este disco, no sé si te has marcado alguno así directo.
Siempre digo que el objetivo de un disco es hacer el siguiente, ¿no? Si todo va bien, significa que vas a hacer un siguiente y vas a seguir allí. Yo, en definitiva, eso es lo que quiero, seguir haciendo canciones, que esas canciones lleguen a la gente y que le hagan sentir, ¿no? Le hagan sentir, si puede ser, bien.
Perfecto. Pues, como decíamos, Souvenir es la que vamos a escuchar ahora. Explícame un poco esta canción.
Bueno, Souvenir, curiosamente, es la canción que primero empecé a escribir de todo el repertorio de este disco y la última que terminé, o sea, estuvo ahí varios meses en mi cabeza, ¿no? Uh-huh. Y bueno, habla un poco del amor desde un punto de vista muy, muy sexy hacia una parte concreta de mi nadadora, ¿no?
Sí.
Y bueno, y tiene ese carácter festivo de baile y nocturno, ¿no?
Muy bien, pues nos quedamos con Souvenir y nada, Peque, pues que mucha suerte en la gira y con el disco.
Gracias.
Muchas gracias.
Su lunar superior, voy a su cuello planeador. Un problema cardíaco afrodisíaco se lleva mucho mejor si sube 2, 3, 4 grados más despeinados. Enumero, enamoro, suena bien el efecto sonoro. Me alimento de manías y viento que alrededor de su lunar voy y vuelvo. Si me concentro, no rozo el suelo y me enamora. Mi souvenir su lunar es otra dimensión. Donde flotar o no, eso depende de mis sueños. Souvenir su lunar superior, que cada día que pasa sabe mejor. Es la purpurina de mi rutina, mi vuelo soñador hoy vuelve a brillar. Porque la magia es tan mental, que al final ella es todo lo que me gusta. Cada una de sus calidades, me la reparto por entre mis males. Y me iluminan, y en un instante soy nebulosa. Mi souvenir su lunar es otra dimensión. Donde flotar o no, eso depende de mis sueños. Mi souvenir su lunar es otra dimensión. Felices, es suficiente, somos invencibles, dulces sueños, mi lengua en su lunar, mi souvenir su